Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, lunes 26 de junio del 2023. Muchísima información hoy, el fin de semana nacional, internacional. Le vamos a estar dando un amplio resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas y días. Están con nosotros y le agradezco mucho, Olivia Ceronoli.
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Memo,
excelente Guillermo inicio Blanco. Y fresco.
En la Ciudad de México. Ya lo platicaremos. ¿Cómo empieza uno a valorar, verdad?
Lo sí, que la siempre.
Uno, yo también lo sentí hoy que caminaba en la calle y dije, bueno, wow. Entonces, sí, qué agradable. Bueno, vamos a estarles platicando, pero es solo la Ciudad de México porque, bueno, ya lo comentaremos, no solamente es el calor en el norte, ahora son lluvias intensísimas en el sur, en fin, vamos a estar platicando de todos estos temas. Pero nos vamos directo con lo más importante en la información. Hace unos momentos acaba de terminar una conferencia de prensa en donde Va por México anunció el método para seleccionar a su candidato presidencial. Lo harán también extemporáneamente, es decir, fuera de los periodos designados por el Instituto Nacional Electoral para ello, por la ley. Entonces, digamos, ambas coaliciones, la coalición gobernante y la coalición opositora, se saltan la ley literalmente sobre estos temas. Creo que es interesante, habrá conversaciones a ese respecto. Por lo pronto, estaban presentes los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD, oficializaron las reglas, se esforzaron en este evento por mostrar que eran ellos más representantes de la sociedad civil, los que iban en este Frente Amplio por México. Marco Cortés dijo que la coalición consultará a la sociedad civil con la finalidad de construir este Frente por México. Dijo, es el momento de los frentes políticos, a partir de noviembre será el momento de las coaliciones electorales. Y bueno, le tendremos el audio, porque es muy breve, en donde se plantean cuáles son estas tres etapas para la elección del Frente Amplio por México. Es complicado, qué va a pasar en la primera, en la segunda, en fin, nada más vamos a tenerle ese inserto para que lo podamos escuchar. Lo estaremos comentando, por supuesto, con Roy Campos, lo platicaremos con Sergio Aguayo, porque es un grupo de conocedores de sistemas políticos y de exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, quienes encabezarán también una especie de INE opositor que va a estar, supervisando este tema. Por lo pronto, simplemente decir que los interesados, que estaban, por cierto, ahí presentes, los aspirantes a esta candidatura presidencial de la oposición, estaban sentados Beatriz Paredes, Lili Téllez, Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat, Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Massieu, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Cuadri, Santiago Krill, Silvano Aureoles, José Ángel Gurría, Xochitl Gálvez y Enrique de la Madrid. Estaban todos en primera fila junto con los dirigentes de los partidos y bueno, básicamente tendrán que, para inscribirse, reunir 150 mil firmas y De ahí le digo, ahorita escucharemos más adelante exactamente en qué consisten etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Lo interesante también, anuncian que los resultados van a conocerse el 3 de septiembre, días antes de que se conozca también el resultado del proceso de la coalición gobernante. Vamos a tenerle insertos de los líderes de los partidos, el método, y estaremos comentando esto en unos momentos más.
Y bueno, y hablando de esta alianza opositora, Sergio Aguayo anunció que renuncia al Comité Electoral de Va por México por considerar que el proceso estará controlado por los partidos políticos. El académico y analista anunció su renuncia al Comité de la Alianza Opositora que organizará la consulta para la definición de la candidatura presidencial. En redes sociales explicó que el 4 de junio, un emisario del Frente Cívico Nacional lo invitó a formar parte de este comité, que estará integrado por 11 personas, pero bueno, finalmente Sergio Aguayo anuncia que renunció a participar.
Y el presidente aseguró que, bueno, finalmente todo esto es pura faramaya, el proceso de selección de la oposición.
Vamos a una pausa, Denis, y regresamos.
Vamos a una pausa y volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Ya decías, Memo, sí, esta mañana el presidente López Obrador comentó sobre este proceso que se había, de selección de la oposición, que se dio a conocer el día de hoy en un evento en el Hotel Hyatt, si no me equivoco, pero la verdad es que ya había trascendido a partir de ciertos periódicos, y esta mañana cuando le preguntaron dijo que era pura faramaya, como ya lo habías dicho, que se trataba de un asunto de la oligarquía corrupta y saqueadora, en fin, y aseguró, llamó la atención sobre todo esto, dijo que él en 2 o 3 días diría sin equivocarse quién iba a ser el candidato de la oposición. En fin, también hizo un recuerdo de elecciones anteriores, en fin, pero básicamente descalificó el proceso. Y bueno, interesante, también defendió a los que están contendiendo en el proceso de la alianza gobernante, dijo que son sus hermanos, y hizo toda una serie de comentarios al respecto que fue interesante. Pero bueno, también descalificó que el Instituto Nacional Electoral pudiera, tanto en el caso de las del proceso de Morena como del proceso de la oposición, descalificar a quienes claramente de todos modos van a estar haciendo precampañas fuera de los tiempos que se esperaba o de los tiempos que están marcados por la ley.
Y bueno, ya lo decíamos, aunque acá en el centro del país, en la Ciudad de México, claramente bajaron las temperaturas, se mantienen altas en otras partes del país, sobre todo en el norte, y se prevén lluvias intensas en distintos estados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz, mientras que en Durango, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Oaxaca, las temperaturas irán desde los 35 hasta los 40 grados. Para el Valle de México se espera una temperatura máxima de 25 grados y un cielo nublado con ambiente fresco y cálido. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, debido al paso de la onda tropical número 7, se esperan lluvias intensas en Chiapas, en Guerrero y Michoacán, mientras que en Colima, Yucatán y Campeche se prevén fuertes lluvias.
Bueno, por cierto, le tendremos también información porque el fin de semana Protección Civil del Estado de Sonora informó que ayer en la ciudad de Hermosillo se alcanzaron 50 grados, de hecho convirtiéndola en la ciudad más calurosa del mundo. Primero hablaremos, por supuesto, con Alberto Hernández Unzón, pero después también trataremos de tenerle información con Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo. El infierno, o sea, qué decirle, 50 grados centígrados, el infierno, y le digo, el país ya no todo el país en lo mismo, sino con diferencias. También le tendremos un, vamos a tratar de tener información sobre las lluvias allá en Chiapas, porque Alberto Hernández Unzón nos alertó de que cuando viene una ola de calor así de fuerte, en cuanto empiezan las lluvias, también empiezan lluvias particularmente intensas. Y bueno, suman 8 muertos por onda de calor en Tamaulipas. Por cierto, también se reporta que en Nuevo León habría un aumento de mortalidad, que esto lo sabremos con el tiempo. O sea, ahorita podemos decir hay 8 aquí, etcétera, pero es con el tiempo que sabremos si hubo un pico en estas semanas en el exceso de mortalidad. La Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas confirmó este fin de semana que 49 personas continúan hospitalizadas por cuadros de deshidratación. Al menos 8 han muerto debido a este hecho. El secretario de Salud del Estado confirmó que por instrucciones del gobernador en los centros de salud se distribuyen sobres de suero para pues tratar de evitar la deshidratación, y pidió a la ciudadanía seguir extremando medidas de prevención y consumir líquidos de forma continua.
Bueno, y en asuntos de seguridad, muy complicada la situación en Guerrero. Este fin de semana, 7 cuerpos descuartizados en Chilpancingo. Los cuerpos de 5 hombres y 2 mujeres fueron encontrados la madrugada del sábado, esparcidos, imagínense ustedes la imagen, en la calle 16 de septiembre, a 5 cuadras del centro de la ciudad. 4 de las personas son integrantes de una misma familia que estaba desaparecida desde el pasado 9 de junio. Sobre el parabrisas de una camioneta abandonada, pues ahí, y la imagen es perturbadora, dejaron 5 cabezas y mensajes dirigidos a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez y al síndico Andrei Marmolejo, ambos del partido Morena. Por lo pronto, Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, consideró que el crimen organizado ya se apoderó de la ciudad de Chilpancingo y las autoridades estatales y municipales, pues dicen, no saben cómo solucionar este gravísimo problema, o por otro lado, también aseguran, estarían coludidos con ellos mismos.
Y el presidente López Obrador, Denis, criticó los corridos
tumbados.
Muy interesante,
lo oí.
Hoy dijo que promueven el consumo de drogas y otras conductas vinculadas con el narcotráfico. Destacó que su gobierno no los va a censurar, pero sí adelantó que van a presentar su propia playlist de canciones
para los jóvenes.
No dijo
así, dijo, les tengo unas rolas. Tengo unas rolas. Luego lo vamos a estar escuchando, pero sí fue muy contundente. Digo, no dijo el nombre de este cantante.
De Peso Pluma,
pero yo sentí que estaba perfectamente dirigido al éxito que ha tenido. Y básicamente, pues lo que el presidente dijo es, nosotros estamos en una campaña para mandar otros valores. Uh-huh. Y los cantantes de moda lo que nos están es nuevamente metiendo el tema de las mujeres más guapas con los narcotraficantes, el coche, las marcas, etcétera. Y después se planteó de parte de quién, que le gusta al presidente, como diciendo quién está promoviendo eso. Sí. Y bueno, dijo que iba a traer sus propias rolas para recomendarlas. Pero bueno, creo que es interesante, porque efectivamente, pues ya lo hemos platicado aquí, lo hablaremos con Rulo, está clarísimo que los valores de los corridos tumbados, pues son esos. Ahora, ¿cuándo los valores de la música de moda han sido? Estoy pensando simplemente en los años 60, 70, donde las canciones hablaban de LCD. Uh-huh. O sea, exacto. ¿Cuándo lo que se oye y lo que es cool resulta que es una promoción de los valores? Pues no sé, no creo que sea ese el universo, digamos, de la música de moda. Pero bueno, le vamos a tener, por supuesto, lo que dijo el presidente, y vamos a ver qué dice Rulo a ese respecto. Adelante, Memo.
Sí, Denise, bueno, relacionado con este asunto, se preocupa muchísimo el consumo de drogas a la Organización de las Naciones Unidas. Resulta que ellos publicaron un informe mundial sobre drogas, que es algo que hacen de manera anual. Bueno, pues este documento revela un aumento en la producción y consumo de drogas, y se denuncia además que las desigualdades evidentemente pues están agravando las adicciones a nivel global. Este informe resulta que destaca que hay un aumento del 23% en el número de consumidores de algún tipo de estupefaciente en los últimos 10 años, llegando, esta cifra es impresionante, a 296 millones de personas que actualmente hoy están consumiendo algún tipo de droga. Es decir, el 5.8% de la población mundial de entre 15 y 64 años de edad. Este documento también es muy revelador, porque confirma que las muertes relacionadas con drogas crecieron un 17.5% entre el año 2009 y 2019, y señala, esto es también muy interesante, que la hepatitis C y la sobredosis serían las principales causas de las muertes, además de que la heroína y el fentanilo son las drogas más letales hoy día. En el apartado, el fenómeno de las drogas sintéticas, Naciones Unidas señala que combatir su producción y consumo pues representa ahora, evidentemente, un nuevo reto mundial, ya que estas drogas se pueden obtener y producir, y aquí lo hemos platicado a detalle, de manera más sencilla, ya que no dependen de una cosecha.
Bueno, y en otras cosas, vaya noticias internacionales, o vaya noticia la del fin de semana. Ocurrió el sábado, viernes-sábado, cuando el líder del grupo Wagner, del que hemos hablado, este grupo mercenario pagado por el gobierno de Rusia y que tenía un rol preponderante en la invasión a Ucrania, está liderado por un señor Evgeny Prigozhin, pues publicó un video diciendo que la justificación rusa para invadir Ucrania se basó en mentiras inventadas por altos funcionarios rusos. Hizo acusaciones al Ministerio de Defensa de haber dejado a sus soldados sin pertrechos y de haberlos incluso atacado. Y bueno, pues entonces lanzó una marcha por la paz, y déjenme ponerlo entre comillas, con sus hombres armados hacia Moscú. Avanzó hacia la ciudad rusa de Rostov, tomando varias instalaciones militares donde no tuvo resistencia, y pues dijo que iban a Moscú. Se detuvo a 150 millas de Moscú, y bueno, por otra parte, Vladimir Putin dijo que se habían convertido simplemente en unos traidores, etcétera. Lo cierto es que fueron unas horas muy tensas, algo que no se había vivido en Rusia, un desafío. Yo creo que no había habido un desafío de esta naturaleza, nos lo dirá Mauricio Meshulam en unos momentos más, desde que Yeltsin defendió la democracia contra los generales. No sé, vamos a ver qué nos dice él. Pero bueno, en todo caso, llegaron a un acuerdo. Este señor se fue a Bielorrusia y además hoy dijo que nunca había querido darle un golpe de Estado a Putin. En todo caso, pues muchas lecturas sobre este tema y sobre lo que quiere decir acerca de la fuerza o no fuerza, la debilidad o no debilidad de Putin al frente de Rusia. De verdad, una noticia de primer nivel, y bueno, pues todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha provocado internamente para Rusia también, la invasión a Ucrania. Todo eso lo vamos a platicar más adelante con Mauricio Meshulam.
Y bueno, y rápidamente ganó la selección mexicana en su debut de la Copa de Oro. Ayer el tricolor, liderado por Jimmy Lozano, goleó 4-0 a la selección de Honduras. Luis Romo fue el encargado de abrir el marcador. Y este fue el primer partido de Jaime Lozano como director técnico de la selección mexicana.
Muy bien, pues de todo eso le vamos a estar platicando. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y antes de entrar con la información nacional, me voy con Mauricio Meshulam. Mauricio, qué gusto saludarte. Pues tremendo, no tengo otra palabra, tremendo. Estamos hablando de una potencia nuclear, y creo que hay que recordarlo una y otra vez, independientemente de si es o no, digamos, una potencia económica en muchos en otros elementos. Es una potencia nuclear, y vivimos el sábado lo que parecía un intento de golpe de Estado. Mauricio.
Hola, Denise. Pues sí, efectivamente, se trata de la amenaza más importante que ha tenido Putin desde que asumiera el mando el 31 de diciembre del 99 de forma interina, y ya en el año 2000 de forma formal, pero es la amenaza más importante a su gobierno, a su poder. Y hay que decir esta parte, creo que es muy importante entenderlo, ¿no? El grupo Wagner y la relación con Prigozhin no es simplemente como voy a contratar una empresa para que me dé servicios militares y ya. El grupo Wagner es instrumental a los intereses de Moscú desde el mero principio, desde el inicio del grupo Wagner, y si crece es porque Putin le hace crecer. O sea, es un brazo.
Y se le va de las manos.
De herramienta que se le va a acabar saliendo de las manos apenas estos últimos meses. Pero si recuerdas aquella intervención en Crimea, en donde vimos a pequeños hombrecitos verdes, así los llaman en el árbol, sin bandera, una forma como ellos. Rusia toma Crimea
y Siria.
Gracias al grupo Wagner.
Ahora,
en Siria, en Libia, y ahora pues en Ucrania, se vuelve instrumental, y eso hace que la figura de Prigozhin crezca y crezca y crezca, y eso le hace chocar con otros intereses de otras personas y al final termina saliéndose de las manos.
Pierde Putin porque queda demostrado, digamos, o queda expuesta cierta debilidad.
Sí, de alguna forma sí podemos decir que Putin se ve obligado a negociar. Por cierto, las negociaciones no son solamente las negociaciones que vimos de manera pues más pública con Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, sino que Putin utiliza distintos canales dentro de su propio gobierno y contactos para negociar con Prigozhin, porque el asunto se le salía de las manos. Y se le salía de las manos quiere decir, no es porque Prigozhin tuviese la capacidad de tomar toda Rusia, sino por pensar en los choques y pensar en el desvío de atención de sus estrategias y su estrategia mayor en Ucrania, todo el colapso económico que esto podría implicar, el choque político. Entonces Putin está negociando desde el inicio de este movimiento, ¿no? El fin de semana, y claro que eso le hace quedar pues de alguna forma como débil, ¿no? Porque finalmente tuvo que ceder ante esta agrupación.
Oye,
ante Prigozhin.
Sí. Y no es un mal cálculo. Lo que nos está diciendo esto no es que Putin, al meterse en Ucrania, no calculó bien. Es decir, por una parte creyó que iba a dominar esa invasión en muy poco tiempo, segundo, utiliza a un grupo de mercenarios, se le rebelan, su ejército revela al mundo que no es tan fuerte como pensábamos, acaba con un problema dentro de Rusia. Es decir, o sea, le salió literal el tiro por la culata.
No, y un número de cosas más. O sea, tú piensas, si lo que él quería era contener a la OTAN, ahora la OTAN ya se le hizo más grande, por lo pronto integrando a Finlandia y próximamente probablemente a Suecia. O sea, este asunto se le ha salido de las manos varias veces. Aún así, su mirada ha sido estabilizarlo. Y en este proceso de estabilización va más o menos pudiéndose defender ante la contraofensiva ucraniana, más o menos. Y se le revienta este asunto de Prigozhin en las manos, que es un asunto que viene creciendo desde varias semanas y varios meses atrás. Concretamente se trata del choque entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa, las agencias de inteligencia, digamos todo el aparato de seguridad ruso contra Prigozhin. Y lo querían meter en las manos, lo querían meter bajo control, él no se deja, y esto pues naturalmente le lleva a enfrentarse directamente con Putin.
Oye,
¿no? Pues claro que Putin queda débil, pero aquí creo que hay que hacer también otro comentario importante. Esta misma debilidad que se exhibe por parte de Putin le va a hacer corregir seguramente en los próximos días, semanas, meses. Va a intentar cubrir los huecos que esto está exhibiendo, porque pues finalmente todos los actores en Rusia, todos, y los actores importantes, mostraron su alineamiento con Putin, y ahí Prigozhin no encontró ni una sola alianza.
Ya entiendo.
Y esto, pues, naturalmente. Ahora, también.
Claro que estamos hablando de la extrema derecha, que sería Prigozhin, ¿cómo lo llamas? Es que no lo sé pronunciar.
Prigozhin.
Bueno, lo que te quiero decir, aquí ya había que escoger entre Putin, que era el moderado, y ya un grupo completamente de ultranacionalistas. Me pregunto si no de todos modos mandó un mensaje de una debilidad que pudiera ser, digamos, utilizada o explotada por otros grupos.
Pero sin duda, esto puede ser explotado por otros grupos, pero justamente es también un signo de alerta que el propio Putin
puede
y varios
aprovechar
a su alrededor están viendo, y van a tratar de actuar en consecuencia. Pero sí se trata de una amenaza real que existió. Vamos, Putin declara la ley marcial y esto atrae el terror de la guerra a la casa. Es
claro,
algo que no había
es
hecho.
Es que lo interesante es un señor que decidió invadir otro país y al final, en realidad, tiene esa guerra también en su territorio. Es un triunfo de la perseverancia de Ucrania. También.
Sí, claro. Y era justamente lo que quería evitar. Entonces, las escenas que vimos en Moscú el día sábado con estos tanques intentando bloquear los accesos, ley marcial, la recomendación del alcalde de Moscú, fíjate esta, de que la gente no fuera a trabajar hoy lunes, todo eso atrae la guerra a la casa y era justo lo que él ha querido evitar a lo largo de todos estos meses, ¿no?
Pero,
y habla de la gravedad de la situación.
Sí, y también yo creo que eso que dijo Blinken, en muy poco tiempo hemos visto algo que no se esperaba, que era de la invasión, de la impresión de que iba a arrasar en Ucrania, a lo que vimos este fin de semana, son no sé cuántos meses, son, bueno, pon tu año y medio, en el que la visión, sí, la visión del mundo sobre Rusia ha cambiado radicalmente también.
Absolutamente, esto proyecta debilidad.
Así es.
Hacia adentro, proyecta debilidad hacia afuera, y también pues va a tener su propia repercusión sobre Ucrania. Claro, Rusia va a intentar corregir, o sea, hay que tampoco subestimar la capacidad de Putin de corregir y de finalmente decir, bueno, aquí estoy todavía, no se les olvide, y va a mandar mensajes al respecto. A mí me parece que en eso van a consistir las próximas semanas.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Si un año cuatro meses me están poniendo la fecha, un año cuatro meses después, fíjese el daño que se autoinfligió Putin, y eso es interesante, se llama soberbia, y y como dices tú, si es un hombre inteligente puede corregir, y aquí el tema también es qué hará Ucrania. Será interesante saber si Ucrania trata de aprovechar o si siente tan herido a Putin que no quiere literalmente jugar con fuego y provocar a una potencia, vuelvo a decirlo, nuclear, porque ese es el tema de este señor, que es una potencia nuclear, aunque no lo sea en otros aspectos. Mauricio, tremendas horas, ¿no?
Tremendas horas. Yo creo que también hay que estar muy vigilantes de lo que pase dentro de la propia Ucrania. Yo sí creo que Ucrania va a intentar sacar ventaja de esto que está sucediendo, pero tampoco está tan fácil. Rusia está muy bien atrincherada, ha logrado minar muchos campos, logrado...
al estilo Primera Guerra.
Barricadas, pero pues definitivamente esto genera huecos en el ejército ruso, genera huecos en las capacidades rusas y en la capacidad política de proyectar fuerza.
Por cierto, nada más decir, me están informando que Putin acaba de hablar sobre el tema, no había dicho nada, dijo agradeció a los rusos su patriotismo durante la rebelión del grupo paramilitar Wagner, dijo que cualquier chantaje, intento de crear malestar están condenados al fracaso, añadió que toda la sociedad rusa está unida por lo principal, la responsabilidad por el destino de la patria, dijo que el grupo Wagner estaba traicionando a su patria, pero que las Fuerzas Armadas ratificaron su lealtad. Esto es interesante porque debe haber habido ahí unas horas en donde tomaron partido, digamos. Ofreció a los combatientes de Wagner unirse al ejército o irse a Bielorrusia, también eso va a ser interesante, y dijo que dio orden de evitar derramamiento de sangre durante la rebelión de Wagner. Interesante, ¿no?
No, muy interesante, y ahí justamente la interrogante a lo largo de esas horas tan tensas consistía en quién manifestaba su lealtad o no a Putin. Y sí vimos un desfile, te puedo decir, en Twitter, Telegram, de personalidades, gubernaturas locales, legisladores en Rusia, todos los cuerpos militares, la Guardia Nacional, las agencias de inteligencia, plegándose alrededor de Putin. Y eso también es otro mensaje. Sí es importante también entenderlo y leerlo, ¿no?
A pesar totalmente, de todo. Totalmente. Muy interesante. Te agradezco mucho, Mauricio. Estamos viendo algo, insisto, en un país que no es cualquiera y en una cosa pues muy muy que digamos que tiene repercusiones claras sobre el mundo entero. Gracias Mauricio.
Muchísimas gracias, Denise, seguimos en contacto. Hasta pronto.
Gracias. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos, vamos a irnos con Israel Aldave, que nos tiene toda la presentación del proceso de elección de la oposición. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y me voy con Israel Aldave, que nos tiene la información del proceso de elección de la oposición que se dio a conocer el día de hoy. Adelante, Israel, con la información.
Hola. Hola, ¿qué tal, Denis? Gracias, muy buenas tardes. Así es, PAN, PRI, PRD, partidos que conforman la Alianza Va por México, y dicen al menos 100 organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer, Denis, esto que tú ya adelantabas, el método de selección del candidato presidencial de la oposición para el próximo año. Este método de Denis será dividido en tres etapas. ¿En qué consiste? La primera es que todos los que estén interesados se registren ante el comité de registro que se va a crear para sala 100. Ellos van a tener que ser respaldados por al menos 150,000 firmas de militantes, simpatizantes o de integrantes de la sociedad civil. Quienes cumplan con este requisito pasarán ya a la segunda etapa de MIR, en donde se van a aplicar encuestas para que de ahí salgan los tres mejor posicionados. Estos tres mejor posicionados de MIR estarán pasando a la segunda etapa. Ellos van a tener que participar en una serie de 5 foros regionales para exponer su visión ante nuestro país y por qué quieren encabezar, pues, a la coalición Va por México y a la sociedad civil para competir con Morena en el 2024. Se van a volver a aplicar sondeos o encuestas de MIR. Y finalmente, el 3 de septiembre, fecha en la que se va a dar a conocer justamente los resultados de estas encuestas, y también se va a llevar a cabo la consulta directa a las y a los ciudadanos que se hayan registrado previamente en una plataforma. Una vez concluido este ejercicio, se va a dar a conocer los resultados finales, tanto del estudio de opinión como de la consulta a la ciudadanía, que va a tener el mismo valor y que van a dar a conocer justamente, como lo señalábamos, el próximo 3 de septiembre, cuando todo indica ya habrá candidato opositor. Ellos se llaman al candidato opositor para no violar la ley de MIR, responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Sería un símil a lo que Morena está llevando a cabo en estos momentos, que es el coordinador en defensa de la Cuarta Transformación.
¿Algo te llamó la atención? ¿El ambiente, los discursos? ¿Qué me puedes decir?
Los posicionamientos de MIR, principalmente por organismos de la sociedad civil. Fíjate que Paulina Amozorrutia, de la sociedad civil y activista en favor de los derechos de las mujeres, les dijo que sí, que acompañan este proceso por parte de los partidos políticos, pero les puso una condición. Vamos a escuchar.
El punto de unión entre partidos y sociedad civil se llama México y no admite cálculos políticos, intereses partidistas, personales. Honestamente, la sociedad civil ya estamos hasta la madre de eso. La alianza entre partidos políticos y sociedad civil debe estar a la altura de las circunstancias.
Alejandra Morán, también de MIR, de la sociedad civil, representante de Chalco de México, pues le dio el aval a esta fórmula ya plantada por los partidos de oposición.
Reconocemos que este proceso en el que acompañamos a los partidos es un método plural, democrático, certero y ampliamente incluyente. Felicito a los partidos políticos y a la sociedad civil por este gran logro.
Y algo de MIR que también llama la atención, pues, es la postura que asumió la senadora Lili Tello, senadora del Partido Acción Nacional, que recordemos, pues, ha alzado la mano para encabezar a la oposición en el 2024. Ella dijo que va a hablar con el dirigente del partido, Marco Cortés, porque tiene muchas dudas respecto a este proceso. En el mismo sentido, también Xochitl Gálvez, también legisladora de Acción Nacional, pues, no se dijo muy contenta, principalmente con lo que tiene que ver con la recolección de firmas. Sin embargo, de MIR, pues, por lo menos hasta este momento, hicieron acto de presencia aquí en este evento, y vamos a ver qué es lo que sigue en los próximos días. Fíjate que llegó el expresidente Vicente Fox, y él de plano, pues, destapó a quienes son sus dos candidatas. Una de ellas es justamente Xochitl Gálvez, y también la senadora del PAN, y Vicente, que me dice, reúne los mejores perfiles para encabezar esta batalla nacional con Morena el próximo año.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Israel. Y vamos a escuchar cómo se presentó esto de las tres etapas en el evento. Adelante.
Primera etapa. Los registros de las y los ciudadanos que quieran participar comenzará el 4 de julio ante la Comisión de Registros ante los partidos convocantes. Una vez concluido este periodo, dará a conocer a las y los participantes registrados. Quienes participen en esta primera etapa deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica que iniciará con un registro desde cero. Concluido el periodo de registro de aspirantes, se dará a conocer el nombre de quienes cumplieron con el mínimo apoyo social requerido y pasarán a la etapa 2.
Bueno, y ya nada más me van a poner la primera etapa. No tenemos la segunda y la tercera etapa. Wow. Bueno, a ver, quería yo oír, me dicen que, no, pues yo quería oír las tres etapas.
Bueno, lo que dice el video es que pasan a una segunda etapa y luego participan en un gran foro, ¿no?
Sí, quiero escuchar luego lo de las tres etapas, no puede ser, o sea, pues se trataba de poner qué eran. Pero bueno, lo empezamos a platicar con Roy Campos. Roy, ¿cómo estás?
Muy bien, pues ahora sí que movido, analizando las etapas, que nada nuevo, nada me apantalla.
Bueno, a ver, cuéntame de entrada, a mí me llama la atención y por eso quería yo oír lo de las tres etapas, porque pues lo que me parecía más relevante, hasta donde entendí te lo voy a decir y tú me dices, primera etapa. 150,000 firmas a través de una plataforma electrónica, vamos a ver quién lo consigue. Segunda etapa, bueno, empiezan ellos a recorrer el país y demás, se hacen una serie de encuestas y se define como un número ya más reducido, ¿no?
Sí, te pasaste unos temas, ¿no? Porque primera etapa, los que quieran van a los partidos políticos, o sea, no es que se inscriban en un lugar, el que quiera va a su partido político y en su partido político checan que tenga buena fama, etcétera, y entonces ya queda inscrito. O sea, pero es vía partidos políticos, es la primera etapa, ¿no? Y luego ya que se inscriben, entonces ahora te dan tiempo, después del 4 de julio, no fijan cuánto tiempo tienen para conseguir 150,000 firmas, que es realmente la construcción de un padrón. O sea, lo que van a hacer ahí es construir un padrón. Cada quien, si consigo 70,000, de todos modos quedan inscritas en un padrón. Es si en una plataforma electrónica, cada quien va a tener que ir a 17 estados al menos y conseguir 150,000 firmas. Y entonces van a tener un padrón de 1,000,000, 1,500,000, lo que quieran, pero van a tener un padrón que después les va a servir en la última etapa, ese padrón que construyan. Entonces es primera etapa, se inscriben y juntan firmas. Y entonces después este comité organizador va a decir, estos son los que quedaron. ¿Cuántos son? Pues van a ser 6, 7, 8 personas. Pero la primera etapa es llegar a cuáles son las personas que van a estar en el primer foro.
Okay.
Sí, ¿no? Van a un primer foro que tampoco.
Entonces, lo primero es tener en realidad la capacidad de movilización para lograr los de movilización en el sentido de que los vayan a apoyar. Lo primero es, dentro de los partidos, lograr que se movilice esa cantidad de personas para apoyarte.
Exactamente, y seguramente tu partido te va a apoyar a que tú en tal estado tengas, o sea, impulsas a tu candidato porque te inscribes en tu partido y luego le muestras a este puesto que van a organizar, ¿no? Que es otra simulación, y le muestras y dices, sí, conseguí 150,000, voy a ganar, no, pero sí tengo 150,000 que integro a un padrón, porque todas mis firmas se integran a un padrón.
¿Esto beneficia a quién? Porque es lo que beneficia a los partidos y a los candidatos de los partidos.
Sí, tal cual, y el que quiera independientemente ir tiene que escoger en qué partido va. O sea, si Gustavo de Hoyos, que avisó que quería alguna vez, quiere ser, pues tiene que elegir y a lo mejor va vía PAN a decir, me inscribo aquí, si me aceptan ciudadano, pero tengo que ir a un partido político.
Ok, y eso es importante. Entonces, primera fase es, escojo partido y, por supuesto, se privilegia la estructura y las organizaciones de esos partidos para conseguir lo de las firmas y se construye un padrón. Un padrón que, por cierto, también va a tener que ver. En ese padrón puede resultar sobre representado el PRI, por ejemplo, que tiene organizaciones en varios estados que son capaces de apoyar a uno o a otro o a todos.
Oye, pero no les molesta, te voy a decir por qué no les molesta, porque ellos lo que quieren a final de cuentas es el que quede de candidato va a tener un padrón de gente que no quiere que gane Morena y al que van a motivar y lo van a hacer activistas.
Pero, es decir, pero te voy a decir por qué sí importa, porque si al final en el padrón ese la votación resulta ganador un candidato y en la encuesta gana otro, perdóname, pues sí hay una importancia en que el padrón esté sobre representado un partido.
Ah, tienes toda la razón, por la última consulta que va a tener el mismo valor. Porque
es decir, ellos dicen 50% va a ser la votación con ese padrón, y el otro 50 va a ser una encuesta. Pero ahorita ya pusieron algo que puede resultar en que cada uno de estos dos ejercicios que valen lo mismo salgan personas distintas.
Sí, que el padrón esté no balanceado,
¿no?
Que tenga carga de un partido o de un candidato.
Entonces, ¿no? Uh-huh. Y eso sí pueden influir los partidos. Imagínate un PRI sobre representándose en el padrón y entonces llegando con un candidato, digamos, ganador al final, y en la encuesta un panista.
Sí, sí, sí. Que al final yo creo que eso va a ser medio picata minuta, pero te voy a decir por qué.
A ver, ¿por qué?
Pero técnicamente así está como lo planteas, perfecto. Forman un padrón. Llegan a la segunda etapa y entonces dicen foros. Uh-huh. Entonces foros y luego hacemos estudios de opinión. Bueno, es en general, sino estudios de opinión sin especificar. Que puede incluir cualitativo, puede incluir lo que quieran, pero estudios de opinión. Bien, hay estudios de opinión. Va. ¿Realmente creemos que ese estudio de opinión va a estar influido por los foros, por su visión de México? Pues no nada. Va a estar influido por la campaña que hagan.
Claro.
Redes, conocimiento, pero no por lo que digan en el foro, ¿no? Y de ahí van a obtener a tres. Dicen, vamos con tres. Esos tres van a 5 foros regionales temáticos. Tampoco sin definir, ¿no? Pero migración, economía, van a inventar, regionales,
sí.
etcétera. Y después hacemos otro estudio de opinión y una consulta. El estudio de opinión, encuestas, ponle, ¿no? Y el foro de opinión, nos vamos a los registrados, a los que consigan el registro, y les preguntamos a quién quieren de esos tres. Y les vamos a dar el mismo peso. Y ahí es donde dices tú, pues ahí el padrón va a estar pues influenciado
muy
por
importante.
Cuántas firmas consiguieron, ¿sí?
¿Sí?
No sé si hablan.
Mira, yo lo que te quiero decir es, me parece que le da un peso muy importante a los partidos. Por ejemplo, si resulta que la encuesta da una cosa y esta elección entre ese padrón da otra, ¿quiénes van a decidir? ¿Los tres líderes de los partidos?
Sí.
¿Tendrán el dedazo final?
Sus observadores que quieran internacionales. Ahora, yo lo que digo al final, el candidato o candidata va a ser el que las encuestas por fuera digan que es el más competitivo. Yo nomás quiero imaginar que digan, Xóchitl es la competitiva y saquen de candidato a un prista. Imagínate el escándalo que no sacaran.
Ahora, ya pusieron las cosas de tal manera que pueden llegar a esa situación.
Sí, claro, técnicamente se puede llegar porque efectivamente puedo alterar el padrón y ahí puedo meter todo, una contienda.
O sea, más
cerrada,
que alterarlo, ¿sí? Puedo inundarlo. Haz de cuenta que, ya ves cómo dijo Alejandro Moreno, ¿no? Dijo Alejandro Moreno, yo puedo levantar, que dijo, 2 millones de votos. Bueno, no importa que los levante o no, con que lograra conseguir un número importante a través de esta plataforma electrónica, apoyando a quien sea, ¿eh? Ya logró una presencia preponderante en esa encuesta, en esa elección interna.
Le da una ventaja en la consulta.
Porque nadie más que el PRI tiene esa capacidad en ese grupo. No la tiene el PAN, yo no la veo. No la tienen las organizaciones empresariales y mucho menos la sociedad civil.
Oye, es una forma de suicidarse, ¿no? La que están logrando, ¿no? Elegir un candidato, aunque no tenga la competitividad que tendría otro.
O sea, en todo caso es interesante, es interesante, lo que logran es la unidad, ¿no? Que parece ser la prioridad a corto plazo.
Sí, oye, y le llamaron Frente Amplio, como si también estuviera Movimiento Ciudadano, ¿no? El Frente Amplio, le quieren dar el nombre. Y ojo, fíjate nada más cómo usan las palabras. Los perfiles seleccionados, no dicen las personas. O sea, cómo usan el lenguaje político correcto,
bueno,
¿no?
Vamos a entrar en el mundo del eufemismo ya en la alianza opositora y en la coalición gobernante.
Totalmente. Totalmente por todo.
¿Quién pierde, en tu opinión?
Mira, yo creo que pierden los independientes, los que quisieran participar sin partido político. Pues ahí no, ellos ni pueden conseguir las firmas y los partidos políticos, ¿cómo los van a aceptar a que te registres? No eres el que quiero. O sea, pierden los independientes que hubieran querido hacerle eso.
Y los que no son los candidatos propuestos por los, por ejemplo, si de verdad el partido, el PAN quiere que sea Santiago, pues no va a meter muchísimo energía en conseguirle a Xóchitl Gálvez o a Lili Téllez, ¿no?
Sí, de hecho Lili Téllez no ha dicho que acepta, dice que lo va a estudiar. Pues sí, o sea, ella ve un poco de carga hacia el partidismo.
Bueno, interesante. Y bueno, nada más decir que se dieron de baja ya unos, inmediatamente Germán Martínez, del senador del Grupo Plural, dijo que eso lo ponía él y tiene razón, creo que tiene razón, que lo pone en manos de sindicatos, padroneros, cargadas, etcétera. Vila, que dijo que él se queda en Mérida, y bueno, pues ellos dos por lo pronto decidieron que no. Y en un momento déjame, porque creo que va a ser interesante también, quienes estaban representando a las organizaciones más de la sociedad civil y que decían los partidos.
Sergio Aguayo.
Sergio Aguayo. Ahorita vamos a platicar con Sergio Aguayo. Lo que pasa es que me queda ya muy poco para irme a un corte comercial y creo que va a ser interesante qué es lo que dice Sergio de por qué tomó la decisión de decir no, yo ya de esto me salgo. Pero bueno, en todo caso, está complicado, pero tú dirías mantienen los partidos el control.
Sí, mantienen el control ellos porque es su decisión y mantienen de alguna manera el resultado. Van a elegir al más competitivo después de dar tantas maromas.
Bueno, también era ingenuo pensar que no iban a mantener ese control, ¿sí, no?
Sí, era ingenuo, no lo iban a ceder.
Es que ellos tienen el monopolio de la representación.
Y luego sigue elegir gobernadores, o sea, no van a perder el control de eso. Ellos controlan todo porque hay más puestos a elegir.
Bueno, vámonos una pausa, te agradezco, Roy. Ya estaremos platicando. Voy a una pausa, regreso con Sergio Aguayo para platicar de esto. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Sergio Aguayo, analista político, usted lo conoce bien, que decidió no pertenecer a este INE, digamos, para las elecciones internas de este frente opositor. Sergio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy contento de saludarte otra vez.
Cuéntame, Sergio, ¿qué te llevó a decir mejor no participo?
Muy sencillo, a mí me invitaron para organizar unas primarias abiertas donde la ciudadanía elegiría candidatos de la sociedad que luego irían con los partidos opositores para ver si podían aspirar a la candidatura. Prometieron con la comisión de 11 personas autonomía plena para decidir el método, la forma, y también nos prometieron que no habría, no tendríamos que negociar con los partidos. Uh-huh. Y en efecto, no negociamos con los partidos, pero ellos, el Frente Cívico Nacional, sí negoció y gradualmente decidió que prefería aceptar un método en el cual, en mi opinión, prevalece la voluntad de los partidos, en una elección cerrada en la cual van a pesar mucho las clientelas que cada candidato o candidata tenga. Y como cambiaron las condiciones, de la misma manera como ellos las cambiaron, yo también dije, pues no me interesa seguir adelante, renuncio. Y lo hice público y di mis motivos sin mencionar ningún nombre ni... creo que no fui majadero, simplemente dije mis motivos porque creo que tenía que hacerlo dado que el presidente me atendió de la manera el viernes pasado y dije, bueno, pues ¿por qué tengo que estar aguantando acusaciones de que yo estoy al servicio de tal o cual partido o persona cuando yo participé porque quería abrir espacios para que la sociedad civil organizada de izquierda tenga márgenes para poder presentar sus reivindicaciones? Esos son los motivos de eso.
Ya, entonces, digamos, tu conclusión fue, son los partidos políticos, unos partidos que no parece que vayan a estar dispuestos, y me refiero a todos, a abandonar este monopolio que tienen de presentar candidatos, ¿no? Es realmente un poder muy grande, que les ha permitido que no aparezcan como en otros países outsiders externos que logran de repente darle la vuelta completamente. Esta dificultad para poder presentar candidatos pues les da muchísimo poder y muchísimo dinero.
Sí, mira, entre el 2019 y el 2023 solo de prerrogativas federales recibieron 31,000 millones de pesos los seis partidos.
Pues imagínate lo que está en juego.
Además de las prerrogativas que reciben de cada una de las 32 entidades, además de los cargos que pueden bien, muy bien pagados, la mayoría que pueden recibir. Es decir, están defendiendo sus intereses, yo sí, lo entiendo, pero pues por esos 31,000 millones de pesos que les pagamos de por impuestos federales que pagamos, no nos están dando resultados, y por eso hay una sociedad que se ha venido organizando para buscar soluciones y a la cual no quieren atender y escuchar. Solo quieren que estemos cuando nos necesitan para dar el voto o para legitimarlos. Y bueno, pues yo no...
me parece partido. Bien.
Esa fue la, por eso renuncié.
Pues te agradezco mucho, Sergio, que nos lo hayas comentado, y vamos a seguir este proceso, por supuesto, y platicar contigo en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Aquí atando cabos, y bueno, ha habido varias manifestaciones, reacciones. Adelante, Olivia.
Sí, Denise, pues bueno, seguramente que se estarán preguntando cuál es la posición de Movimiento Ciudadano al respecto de todas estas definiciones que están tomando, de Morena por una parte, ahora la oposición, de cómo van a elegir a sus aspirantes a la presidencia, que les ponen otros nombres, pero bueno, son los candidatos a la presidencia. Y bueno, justamente Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, hoy publicaba un tuit diciendo: los actos anticipados de campaña son ilegales, sean de Morena o del PRI o del PAN. También el financiamiento ilegal de esas campañas de derroche y despilfarro, así como hemos denunciado a Morena por violar la Constitución, haremos lo propio con los partidos del pasado. Y bueno, nada más aquí contextualizar y recordar que el jueves 23 de junio, hace unos días, Álvarez Máynez junto con Salomón Chertorivsky presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral sobre una queja que interpusieron ante el INE por actos anticipados de precampaña y campaña en contra de Morena y las llamadas corcholatas, ¿no?
Muy bien. Pues, por cierto, nos pidió Claudia Ruiz Massieu, quiere hacer un comentario. Ella estuvo hoy sentada ahí en el frente, era una de las que se han pronunciado porque quieren ser candidatas. Gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Alguna reacción a la definición de las reglas?
Pues mira, en principio yo creo que hay que destacar en lo positivo, acuerdo de los partidos con las organizaciones de la sociedad civil que están participando en Vapor México. Positivo que se plantea una vía para la participación de la ciudadanía. Pero pues, sí creo que ahora hay que ver con cuidado, con cautela, ya el contenido, los cómo, la operatividad.
¿Pero tú vas? Que se está planteando. O sea, son unas reglas que pues aceptas, mira, y que juegas con ellas.
En principio creo que también las quiero ver con detalle, sí quiero ver la letra chiquita, quiero entender si realmente está planteándose un esquema que permite una verdadera participación de la ciudadanía, que la pueda interesar, que la pueda motivar, si los tiempos que se están planteando
ya los anunciaron,
digamos, los correctos o no. Ajá. Para, digo, en una valoración de ver si realmente se logran los objetivos. Esto, digamos, lo vamos a valorar cada uno de nosotros de aquí a la siguiente semana. En principio, bueno, te digo, bien por los acuerdos, bien por la ciudadanía, digamos, nota positiva, entusiasmo. Vamos a ver realmente de qué se trata y, bueno, pues esto lo estaremos definiendo en los siguientes días. Si esto verdaderamente conduce a algo atractivo para la ciudadanía y que pueda construir una fortaleza para un proyecto que plantea una alternativa.
Bueno, pues te estaremos escuchando, Claudia, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, Denise, buenas tardes.
Gracias. Sara Pablo, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó hoy como una faramaya y una simulación este proceso anunciado por la oposición para elegir a su candidato presidencial. Señaló que, bueno, pues se trata más bien, será una selección de las cúpulas, una consulta que se haga entre las cúpulas, y después van a dar a conocer finalmente quién haya decidido. El presidente de la República dijo que para mostrar eso, pues en unos 2 o 3 días va a dar a conocer el nombre del que será el candidato de la oposición.
Ya no está Claudio X González, papá. ahora el jefe es Claudio X. Hijo, ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramaya. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. En 2 o 3 días les digo, y estoy seguro que no me voy a equivocar. Ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación. Entonces, empiezan a hacer sus enjuagues. Es una simulación, es una simulación.
Y dijo que lo único que quieren es madrugar a su movimiento ante la pregunta de que en sus recorridos por el país los aspirantes presidenciales de Morena y aliados busquen parecerse a él, acercándose a la gente, usando su nombre e imagen. López Obrador dijo que es lógico porque pertenecen al mismo movimiento.
Es que somos muy parecidos, venimos de un movimiento, todos han participado. Y también aclarar de que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron. Y qué bueno que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación. Me preocuparía que empezaran alguno a decir eso de apoyar a los adultos mayores es populismo. Ay, entonces sí diría yo. ¿Qué diría yo? Bueno, cruz, 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 que se vaya el demonio y que venga Jesús.
Y bueno, pues el presidente cuestionó de parte de quién se promueven los llamados corridos tumbados que exaltan a algunos narcotraficantes y hablan de una vida de lujos como consecuencia de la venta de drogas. Dijo que está prohibido prohibir y no va a haber censura, pero que se tiene que discutir este tema. Consideró que hay otro tipo de música, de canciones que también son bonitas, dijo, y apuestan justamente a otro tipo de temas. Y en este sentido, pues puso de ejemplo Ya Supérame de Grupo Firme, se tocó ahí en la mañanera, pero prometió una playlist de 10 canciones, dijo, verdaderamente buenas.
No nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Y yo soy muy mal pensado o precavido. Siempre pregunto, ¿y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso? Ofrezco también, para que no me digan los jóvenes, y ya que estás censurando, a ver, ¿y qué propones? Les voy a presentar una selección de unas 10 rolas. Buenas, 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 buenas. Y también, si quieren, que sigan escuchando todo. Prohibido prohibir. Nada más que mucho cuidado, mucho ojo, mucho ojo.
Y bueno, pues dijo que va a seguir tratando este tema en la conferencia. El reporte que tengo, Denise.
Bueno, pues en una de esas ya te van a poner ahí a Peso Pluma y van a empezar ustedes a estar escuchando esas cosas. Sara, gracias.
Hasta luego, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, nosotros vamos con Alberto Hernández Unzón, porque le decía, sí, cambió la temperatura en la parte centro. Claramente nosotros sentimos una diferencia, no así en otras partes de la República Mexicana. Cuéntame, Alberto, impresionante también, o más bien impresionante todavía la onda de calor que se vivió y que se vive. No sé si esté todavía, aunque estoy viendo las imágenes que me mandaste, el domo de calor está todavía sobre la zona norte.
Así es, Denise, buenas tardes. Ayer 50 grados en Hermosillo. Me llamó la atención porque 50 grados, pues superó 3 grados a lo pronosticado, que se estaba estimando en 47, pues fueron 50 grados centígrados a la sombra. Ya el anticiclón, este domo de bloqueo, está en Texas, pero seguirán las altas temperaturas, pues prácticamente en toda la península de Baja California, por supuesto Sonora, que es lo mayor, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa. Todo esto arriba de 42 a 44 grados centígrados. Pero como puedes ver en los gráficos que te envié, sobre todo en el de la atmósfera media, que es 500 milibares,
sí,
pues este anticiclón que está haciendo que tenga alerta Texas, pues va a ir avanzando hacia Luisiana y el Mississippi. y para el día 28, 29, que es el segundo mapa, pues se forman dos ciclones en el Pacífico. Estos ciclones pues son los que están favoreciendo precisamente esta cubierta de nublados de Denise hacia el Valle de México, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Así que tendremos estos dos climas totalmente diferentes.
Oye, ayer, pero sí, estaba viendo en esta imagen, son dos bajas presiones, una que viene del Pacífico, otra que viene también del Caribe. Esto quiere decir que, a ver, te iba a preguntar, tú me habías alertado, cuando hay una concentración de temperaturas como la de la alta presión, las lluvias o cuando entran la humedad, se pueden provocar lluvias exageradamente intensas o granizadas muy violentas y muy destructivas.
Así es, este fin de semana, sobre todo ayer en Chiapas ya se registraron en Tuxtla Gutiérrez y en otras localidades lluvias torrenciales que provocaron inundaciones de corta duración, incluso...
O sea, ¿es la cantidad de agua o la velocidad con la que cae?
La velocidad con la que cae. Si bien sí se rebasaron umbrales arriba de los 150 litros por metro cuadrado en Chiapas, el registro puede irse incrementando. Claro, este primer sistema, que sería Adrián, en el caso del Pacífico, pues se va a ir alejando gradualmente, precisamente por estar en la periferia de esta alta presión. Que si
tenemos que
se
ir
va
a pausa. A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo.
Sí, adelante.
Vamos a una pausa y ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Alberto Hernández Unzón nos estaba hablando de estas altas temperaturas en el norte, luego las lluvias en la parte sur, que esto en la parte, bueno, me decías de Chiapas, pero que también va a incluir Guerrero, Morelos, por lo que veo, en fin, van a ser el país dividido básicamente y las lluvias que pueden llegar a ser terribles y torrenciales.
Sí, bueno, el análisis de velocidad vertical hace prever que para esta tarde, entre las 6 y las 9, las lluvias más significativas serían, por un lado, Guerrero, desde la parte de Punta Maldonado, en la costa oriental, hasta Chilpancingo, Iguala, toda la zona norte de Guerrero, de ahí todo lo que es el suroeste del Estado de México, desde Toluca hasta Santa Fe, la parte occidental de la Ciudad de México, todo lo que es el norte de Michoacán y la parte también de Jalisco hacia lo que es los altos de Jalisco hasta la Sierra de Durango. Esas son las zonas donde está más inestable, con más fuerte impulso de corrientes verticales. Denise, en cuanto a temperaturas, déjame comentarte que ayer México, a nivel global del planeta Tierra, fue la más alta con 50 grados.
Impresionante.
En Sonora, 49 en Irak, 48 en Irán, Pakistán y Omán, 47 en Kuwait, República Árabe Unida y Mauritania, y en 46 grados Qatar, Djibouti y Marruecos. Y se espera que esta semana se incremente en la península ibérica, principalmente en la zona suroeste de España y Portugal, por arriba de los 46 grados, y por supuesto Estados Unidos con Texas hasta Mississippi, por esta onda de calor, por arriba de los 110 Fahrenheit, que son arriba de 48 grados.
Así bueno, es. Pues estaremos platicando de lluvias mañana, pasado, y ver qué ocurre, porque pues no está cantado qué va a pasar con este anticiclón y cuándo va literalmente a soltar de sus garras a todo el norte del país. Te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, Denis, gracias.
Y nada más un comentario, miren, le agradezco al alcalde de Hermosillo, con quien ya habíamos hablado, Antonio Astiazarán. Ayer, Hermosillo, el lugar más caliente del planeta, un infierno debe haber sido. Alcalde, ¿cómo está?
Denis, muy buenas tardes, mucho gusto saludarte, gracias por la oportunidad.
Pues un infierno, me imagino, alcalde, no sé cómo lo enfrentaron, hubo algún tema médico, la gente se quedó en sus casas, ¿cómo lo hicieron?
Sí, efectivamente estuvo muy duro. Desde el mismo jueves activamos el Comité Municipal de Protección Civil y Comité de Emergencias, en donde concurren todas las áreas relacionadas con la atención y la protección civil de la población. Fue, como bien lo comentas, Denis, un infierno. Tuvimos temperaturas hasta los 50 grados y la sensación incluso térmica fue todavía mayor.
Sí, no, sea, es que no lo conozco, no me lo puedo imaginar.
No, sí, muy muy, muy duro. Activamos prácticamente una atención permanente. Afortunadamente tuvimos saldo blanco derivado de esta atención que tuvimos. Se repartieron entre más de 1.500 personas que participaron en el operativo del fin de semana, pues más de 1.000 bebidas entre agua, sueros, que se estuvieron repartiendo para atender sobre todo a la población más vulnerable. Habilitamos, como te lo platiqué la vez pasada, también centros para poder albergar a personas que así lo necesitaran. Solamente nos vimos en la necesidad de una sola persona, fue llevada a uno de los centros comunitarios.
Bueno, eso habla bien, o sea, habla, digamos, eso sí. Habla de una población que está acostumbrada a esas temperaturas, de una reacción local, digamos, de poder sacar. Le iba a preguntar, ¿cuántas personas han fallecido en esta ola de calor que ustedes puedan atribuir a las temperaturas?
Ahorita afortunadamente ninguna, ya digo, todavía esperamos el día de hoy temperaturas hasta de 48 grados, pero lo que fue la tercera ola como tal, que fue el fin de semana, afortunadamente...
Bueno, no toda la semana pasada.
Así es, exactamente. Pero básicamente el fin de semana fue cuando estuvo más...
Lo más grave.
Así es, y afortunadamente no tuvimos, sí hubo personas que tuvieron que ser atendidas incluso con el apoyo de Cruz Roja, porque la misma policía municipal estuvo haciendo patrullajes en las 6 diferentes zonas que tenemos en la ciudad. Habilitamos a cada una de las patrullas que tenemos aquí en el municipio con su hielera, hielo, sueros, aguas, que estuvieron repartiendo, hasta más de 1.000 personas recibieron la atención por parte de la policía municipal, y eso nos llevó a que tuviéramos algo blanco, afortunadamente.
Ya. Bueno, y me imagino, fue fin de semana, pero me imagino que, o sea, todas las actividades al aire libre, no hubo nada, ¿no?
No, se suspendieron, se emitieron incluso recomendaciones por parte de Protección Civil, sobre todo la gente que estaba, que suele practicar los fines de semana el deporte, claro. Que no era posible poder practicar
deporte. Y obviamente nadie lo hizo.
Nadie lo hizo, no, por supuesto que no.
No, es que me imagino que una imagen, o sea, que imágenes de las calles deben haber sido vacías.
Sí, prácticamente sí teníamos personas en situación de calle que precisamente ellas son las que se estuvieron atendiendo, pero obviamente son personas que se encontraban en la sombra, sobre todo.
Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Pendientes, por supuesto, lo que pasa en Hermosillo.
Con mucho gusto, gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Rápidamente, Memo, porque este es un contraste y luego unas lluvias tremendas allá en Chiapas.
Sí, ya como le decía Unzón, Denis, está confirmado ya por parte del gobierno estatal 2 personas muertas por estas lluvias torrenciales durante este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez. Un joven que fue arrastrado por las corrientes de agua porque intentó cruzar, y otro que incluso el video está en las redes sociales. Un biólogo que fue succionado por una alcantarilla, estuvo perdido un par de horas y finalmente lamentablemente encontraron el cuerpo. También unidades del transporte público de personas que literal están agarrando sus bolsas, sus pertenencias y saliendo por las ventanillas ante la cantidad de agua que está impactando a los automóviles. Muy complicada la situación allá en Tuxtla Gutiérrez. Y el contraste también, Denis, lo que está sucediendo, y es información que entra ahí el Norte, el diario El Norte, de lo que está sucediendo particularmente en la ciudad de Monterrey. Vaya, las cifras oficiales por parte de la Secretaría de Seguridad de Salud Estatal son 11 personas muertas, que estarían sus muertes relacionadas con el calor que se ha visto, que se ha registrado en los últimos días. Pero bueno, de acuerdo con información que cita el diario El Norte, que ha platicado con empleados de agencias funerarias, principalmente en ciudad de Monterrey. Bueno, sí. Ellos mencionan que han tenido en los últimos 3-4 días un aumento del 50% en los servicios, y citando lo que dicen ellos en entrevista para El Norte, que ellos comentando con los familiares, son muertes relacionadas con el calor.
No directamente.
No, o sea, directamente, sí, pero que podrían estar relacionadas, que incluso las capillas funerarias están saturadas y que se empezarán a liberar hasta el día de mañana por la tarde. Y que esto decían algunos empleados de las de estas agencias funerarias, que es una situación similar. Ellos lo comparan con lo que se empezó a vivir con la emergencia por el COVID-19.
Es lo que nos decía el especialista, Memo, nos decía el especialista, que esto es una muerte silenciosa y que además eso va mucho más, digamos, va mucho más en consonancia con los ejemplos que tenemos en otras partes del mundo, donde olas de calor de este tipo provocaron un exceso de mortalidad.
Así es.
Que fue bien registrado, digamos, que y esto iría en ese mismo sentido. Pero bueno, me voy con otras cosas. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Denise? Buenas tardes. Pues mira, primero que nada, déjame decir que cuando estaba preparando el programa de hoy, estaba buscando algunos artículos, me llevé una sorpresa mayúscula de algo que como biólogo debía haber sabido, como biólogo y como hombre debía haber sabido, y que no estaba enterado. Mira, los hombres vamos por la vida muy contentos con nuestros cromosomas XY. Y sabemos
¿qué van a hacer si no ir muy contentos, Toño? Pues no les queda de otra.
Pues sí, pues ya te resignas a la realidad.
A la XY, ajá.
Así es. Pero lo que yo no sabía es que con la edad, muchas células en los hombres pierden el cromosoma Y. Hay un problema que se da durante la replicación de los cromosomas, durante la reproducción celular, y que te hace que se pierda el cromosoma Y, lo cual para mí fue una sorpresa verdaderamente mayúscula. No ocurre con todas las células humanas, ciertamente, ¿no? Con todas las células de hombre, pero ocurre. Bueno, lo que ya se sabía, y para mí de veras que fue asomarme a toda una literatura que no, de la que no estaba consciente, es que la ausencia de células sanguíneas, es decir, la ausencia de cromosoma Y en células sanguíneas, se ha ligado, hay estudios epidemiológicos, a problemas cardíacos y algunas enfermedades neurodegenerativas. Y también había la evidencia epidemiológica no muy sólida de que la ligaba a algunos cánceres. Bueno, ahora, no todos los cánceres son igualmente agresivos en hombres que en mujeres. Por ejemplo, el cáncer colorrectal y el cáncer de la vejiga es muchísimo más agresivo en los hombres que en las mujeres, pero con mucho, las proporciones epidemiológicas son muy fuertes.
A ver, te interrumpo. Déjame interrumpirte, vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Toño Lascano. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Aquí atando cabos y Toño Lascano está con nosotros, nos está diciendo este tema de que con la edad los hombres en algunas células pierden el cromosoma Y, se les borra literal, y que hay cánceres que son claramente más agresivos en hombres que en mujeres, y estaba poniendo el de vejiga como ejemplo. Y entonces me imagino que me vas a decir que están relacionados las dos cosas.
Absolutamente, pero lo que dijiste muy buen resumen, pero lo que no dijiste es mi sorpresa ante mi ignorancia de saber que con...
Bueno, ¿yo por qué voy a decir eso?
De veras me dejó atónito. Claro, es un tema muy lejano de lo que yo trabajo normalmente, pero lo que es fascinante es que tú tienes dos grupos de investigadores, unos que trabajaron con células humanas, otros que trabajaron con cánceres en el trato de ratones, que son, como ya lo sabemos, un modelo bastante razonable de...
nuestros queridos parientes cercanos.
Sí, bueno, más cercanos de algunos que de otros, como se nota en la nota roja. Pero lo que es fascinante es que claramente, claramente se pudieron hacer experimentos removiendo los cromosomas Y, los cromosomas Y en células humanas en el laboratorio de Sandro CRISPR, y lo que se vio es que esas células eran extraordinariamente más agresivas cuando se trasplantaban, por ejemplo, a ratones, que las células que sí tenían el cromosoma Y.
Interesante.
Por otro lado, el grupo que trabajó con los ratones, lo que encontraron es, ubicaron un gen, sin ninguna duda, un gen que se llama KDM5D, o sea, son los nombres que damos en biología, y encontraron que cuando ese gen está presente, las células cancerosas en los ratones son menos, se vuelven extraordinariamente invasivas, mientras que si tú quitas ese gen, cosa que puedes hacer ahora con las técnicas moleculares sin ninguna dificultad, entonces las células tumorales se vuelven menos invasivas y son fácilmente reconocibles por las células del sistema inmunitario de los ratones. Es decir, lo que estás encontrando es que, por un lado, el cromosoma Y en los cánceres de vejiga en los cánceres de colorrectales, del colon, ¿sí? Tiene un papel claramente protector, mientras que en el caso de los ratones, si remueves ese el gen que está en el cromosoma Y, las células se empiezan a dispersar por todo el organismo, y esto es lo que se traduce en una metástasis.
A ver, entonces significa que se pierde con la edad el griega. Por lo tanto, los hombres con la edad se vuelven más vulnerables a ciertos cánceres que les dan mucho más agresivamente, justamente por esa, llamémosla, entre comillas, debilidad. ¿Podría eso también explicar una mayor...? Es que te iba a decir que históricamente siempre las mujeres han tenido un promedio de vida más largo que los hombres, pero la verdad es que ahí intervienen tantos factores como guerras, accidentes de tráfico, que pues me parece que no es una cosa que nos pudiera permitir hacer un comparativo, digamos, si tuviéramos vidas similares, y las mujeres tenemos vidas mucho más lejanas a la violencia que los hombres, a la velocidad también y a otros elementos. Pero bueno, en todo caso, sí es un elemento protector, digamos, los cromosomas X.
Así es. Ya, bueno, sí, perdón, no, en caso de las mujeres. Pero esto que está diciendo, justo lo acabas de decir implícitamente, depende del contexto biológico específico. Pero te está diciendo algo que es también extraordinariamente importante. Hay ciertos cánceres que claramente están asociados con un estilo de vida. Por ejemplo, el fumar, el alcohol, etcétera. Sabemos que puede aumentar tu predisposición a que se desarrollen ciertos cánceres. Aquí lo que se está reportando en realidad es la evidencia muy clara de que hay ciertos cánceres que están determinados genéticamente. Mm. Entonces, claramente, eso no significa que si tú tuviste un padre o un abuelo que tuviera un cáncer en la vejiga, no quiere decir que yo voy a tener necesariamente ese, va a sufrir ese mismo cáncer.
Bueno, pero es una cuestión de probabilidades.
Así es. Pero te está diciendo que lo extraordinariamente complejo que es el fenómeno de los cánceres. Hablamos del cáncer como si fuera un solo tipo de enfermedad, cuando varía mucho, pero también al mismo tiempo te abre la posibilidad de desarrollar técnicas moleculares, por ejemplo, en algunos casos, para que si tú remueves este gen, en el caso de los ratones, tener células son menos invasivas y que son más fácilmente reconocibles por el sistema inmune.
Qué interesante. Gracias, gracias. Un gusto como siempre, Toño. Te mando un abrazo.
Igualmente, que estén bien.
Vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Pues, México empezó la Copa Oro bien. Le ganó 4-0 a la selección de Honduras. El tema aquí es que la selección de Honduras, pues, es un rival muy flojo, o ha sido un rival muy flojo, muy flojo. Yo no recuerdo una selección de Honduras tan displicente, tan endeble en temas defensivos, tan poco atlética, tan poco física. Nada tuvo Honduras ayer. Y bueno, en México hizo lo que tenía que hacer. logró un gol a los 50 segundos que prácticamente le abrió el partido, y creo que el resultado le da confianza obviamente al conjunto mexicano de cara a esta primera ronda, que realmente luce para eso, para ganar confianza. México juega ahora el jueves en Glendale, en Arizona, afuera, a las afueras de Phoenix, contra la selección de Haití, y el domingo va a jugar a Santa Clara, allá en la Bahía, va a jugar contra la selección de Qatar, que tampoco es la gran cosa, fue último lugar de su mundial, y algo pasó ahí en el proceso qatarí antes del campeonato mundial que ellos mismos celebraron. Pero a mí me llama la atención dos declaraciones, David. Dice Jaime Lozano: parece algo mágico, justo como le comenté a los jugadores, esto parece algo mágico, parece que en tres días todo puede dar vueltas. Yo creo que está bien, es un mensaje de aliento para sus futbolistas, pero yo creo que Jimmy Lozano sabe que no hay nada mágico, absolutamente nada. Tuvo dos entrenamientos con el equipo, hizo algunos cambios, es verdad, volvió a la línea de cuatro, colocó a Edson Álvarez como defensor central, Luis Romo le respondió muy bien en medio campo, Eric Sánchez, Luis Chávez, Orbelín Pineda tuvo un buen partido, pero hasta ahí nada más, no hay nada mágico, Jaime Lozano, y me parece que sí, ese podría ser un mensaje bueno para sus futbolistas, decirles podemos, pero hacia afuera tendría que ser claro y contundente. México no tuvo rival hoy, comparado con lo que fue Estados Unidos hace una semana y unos días en Las Vegas. Y la otra declaración, Denise, que me llama la atención, es la de Edson Álvarez, jugador del Ajax Internacional, futbolista que todavía está en la conversación para poder pasar por una cantidad impresionante de más de 50 millones de euros al Borussia Dortmund de la liga alemana. Dice Edson Álvarez: nos sentimos más cómodos con un entrenador mexicano. Yo la verdad que no sé si este mensaje fue para Diego Coca, si este mensaje fue para Gerardo Martino, o si este mensaje, yendo un poquito más atrás, fue para Juan Carlos Osorio. México ha tenido en los últimos años entrenadores extranjeros. Yo entendería, yo no veo el fútbol con pasaporte, ni lo veo con la bandera, ni con el himno que se canta antes de los partidos. A mí me parece que el fútbol es un juego, simplemente un entretenimiento, y se ha especializado, y una de esas especializaciones es la de entrenador. Y se trata de tener al mejor entrenador posible, si es mexicano, chino, alemán, francés, no me importa. Es evidente también, Denise, que en algún momento México supone que para poder dar el salto a nivel internacional necesita un entrenador extranjero. No estoy hablando mal del entrenador mexicano, pero voy a hablar mal del entrenador mexicano. El entrenador mexicano es doméstico, es un entrenador casero, salvo Javier Aguirre. Hugo Sánchez lo hizo muy poco, pero Javier Aguirre
es el único, ¿no?
Quizá es el único entrenador que ha trascendido o ha tratado de trascender a nivel internacional. Y los demás,
bueno, y con una especialidad, y Javier Aguirre con una especialidad que es de rescatar equipos, o sea, no es de ganar campeón, digamos, sino de ser el que rescataba equipos que estaban a punto de descender, ¿no?
Está bien, te concedo eso. Llegó a dirigir al Atlético Madrid en la Champions.
Es cierto.
Digo, llegó a un nivel que no se ha sumado ningún entrenador mexicano. Yo creo que el problema no es Javier Aguirre, Javier Aguirre lo ha hecho bien. El problema son los demás, Denise, que creo que han... El entrenador mexicano, hoy el directivo del fútbol prefiere, el directivo mexicano, como ocurrió la última vez que eligieron un entrenador de selección, que fue el tema de Diego Coca, cuando se reunieron los dueños de equipos, los cinco dueños de equipos, decidieron por dos entrenadores extranjeros, Diego Coca, o el otro era Guillermo Almada, el uruguayo del Pachuca. No hay entrenadores mexicanos, o no hay la confianza en ellos, o no se han actualizado. Yo creo que Jaime Lozano es una esperanza, obviamente, en ese sentido. Yo espero que logre buenos resultados, y después ya veremos, porque hoy mismo ya hay gente que dice que Jaime Lozano puede quedarse como entrenador. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. La federación está buscando un entrenador, según tengo entendido, están buscando un entrenador para que Jaime Lozano siga ganando experiencia y reputación y lo que se necesita para ser un entrenador de fútbol de una selección mexicana en un mundial que vas a hacer en casa y para el cual ya queda muy poco tiempo. Bueno, rápidamente, Denise, en Juegos Centroamericanos y el Caribe, fíjate que El Salvador ha hecho un gran esfuerzo para hacer los Juegos Centroamericanos. Tuvo una muy buena inauguración, yo la vi por televisión el viernes desde el Estadio Mágico González. Y bueno, hoy México ya ha despegado en la tabla de medallas, como se esperaba, empiezan a caer las preseas. Y me da mucho gusto que hayan sido Nuria Diosdado y Johanna Jiménez las encargadas de ganar el oro en la modalidad de natación artística, en dueto. Han ganado el oro demostrando la capacidad que tienen, a pesar de todos los sinsabores que ha tenido este tema de la natación en México con la Federación Mexicana. También este chico de la acuática, Nelson Vargas, ha logrado, el que calificó para Juegos Olímpicos, sí, ya sí, ha logrado un récord centroamericano. Me parece que son buenas noticias. Hay que recordar, Miss, que este año tenemos centroamericanos en San Salvador, compartido con Santo Domingo, República Dominicana, y a fin de año tenemos Santiago de Chile, los Juegos Panamericanos, y el próximo año los Juegos Olímpicos. Vamos a ver cómo está el deporte mexicano, que a pesar de los pesares, sigue entregando resultados y trata de ganar por segunda ocasión consecutiva estos Juegos Centroamericanos. Ahí va con Cuba, iba dividiéndose la estafeta con Cuba, pero México en los últimos tres Juegos Centroamericanos ha ganado los dos últimos, en Mayagüez y en Barranquilla, así que esperemos que logre ganarlos en San Salvador.
Muy bien. Bueno, pues ya platicaremos. Gracias, David.
Saludos, gracias.
Saludos, gracias. Nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Pa' que se pase de ver, pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero
bueno,
yo
pues ahí está el corrido tumbado, este es Peso Pluma, supongo, y es la morrita, ¿qué?
Es Natanael Cano con Peso Pluma.
Bueno, la morrita bien buena, la camioneta, ya tengo dinero, ya me compré todo lo que puedo, o sea, claramente pues hizo rico de la noche a la mañana, etcétera, etcétera. Ya lo hemos platicado aquí, que es el tema de esta música regional, pues yo no sé, bueno, corrido tumbado, que ahora sí que, como dicen, la rompió mundialmente, pero pues que es la vida con el narco. Sí, es claramente. Hoy el presidente, no sé si lo oíste, me pareció interesante. El presidente básicamente dijo, ¿de parte de quién? ¿Quién está promoviendo esto? Pues yo no sé, no creo que sea un complot. Yo no creo que alguien esté promoviendo esto. Simplemente es interesante que efectivamente pues se vende como pan caliente, literal.
Pues sí, a ver, el corrido tumbado. Hola, Denise. El corrido tumbado.
Bueno, hola, Rulo.
El corrido tumbado es pues viene de dos tradiciones, de la música norteña, que desde los Tigres del Norte han contado historias de narcotraficantes hace 40 años, uh-huh, y luego viene del hip hop, que también, y ha sido visto con lupa en Estados Unidos por contar historias de crimen y de criminales, ¿no? Entonces, ajá, ahí se juntan dos tradiciones que básicamente han hablado de lo mismo, no siempre, no todo el tiempo, por supuesto, pero ese es el resultado del corrido tumbado, ¿no? Y hay quienes lo defienden diciendo que pues lo hacen lo que todo buen artista hace, reflejar la realidad, ¿no? Hablar de lo que pasa.
O sea,
pasa,
mi pregunta es, cuando el presidente mundo, ¿no?, básicamente lo que decía es, pues ojalá no fuera así, pero ¿qué música estamos pensando en los 60s y 70s? Era el LCD, era, en fin, todo esto, y la gente pensaba exactamente lo mismo. Que nos parezca, digamos, que conduce o que muestra una vida ejemplar, pues no. Pero ¿cuándo ha sido la música de moda una propuesta social ejemplar?
No, difícilmente. O sea, sí ha habido gente como Aretha Franklin o cosas así, pero
bueno,
pero son más los casos. Porque la música, para que le use a los jóvenes, tiene que tener casi siempre un elemento transgresor.
Transgresor, sí, claro.
Y hacerte sentir que te va a acompañar en, de algún modo, revelándote ante la generación anterior a ti, ¿no? O sea, yo de niño buscaba música que incomodara a mis padres. Y yo creo que muchos jóvenes hacen eso, ¿no? O sea, el punk, el rap, en fin. Siempre ha pasado eso.
Pues sí, mira, a ver, Memo, ¿o quién me lo mandó esto? Ya no sé. Sí, Memo, sí. A ver, ¿qué dice?
Peso Pluma dice, mi música no es para niños, ni siquiera hacer música para niños. Si hubiera querido hacer música para niños, lo hubiera hecho. Es responsabilidad de los padres si ellos corrían mis canciones.
Bueno, pues sí,
dice. Y luego que... vemos imágenes de unos niños en un...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.